predicado por muchos, ¿verdad? Es un versículo muy popular. Pero lo interesante, hermanos, que yo veo en este pasaje, en esta frase, es que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Tiempo qué, hermanos? Presente, ¿verdad? Él no dijo, mañana serán la luz del mundo. Hoy, hermanos, hoy es el tiempo de brillar. Hoy es el tiempo. Dice Mateo capítulo 5, hermanos, vamos a leerlo y vamos a analizar este pasaje. Allá en Mateo capítulo 5, 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En este pasaje, hermanos, Jesús está usando una metáfora o una figura de hablar para conectar el propósito de la luz con sus seguidores. ¿Y cuál es el propósito de la luz? Bueno, no hay duda, hermanos, que la luz tiene como propósito de iluminar, de brillar, de ahuyentar la oscuridad. Ese ha sido siempre el propósito de la luz, hermanos. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó la tierra, Él le dio ese propósito a la luz, hermanos. Se dice que Tomás Edison, ¿lo conocen? Allá en una época dicen que él inventó el foco, hermanos, ¿verdad? Bueno, él inventó el foco, pero Dios inventó la luz. Gloria al Señor, ¿verdad? Claro que sí. El libro de Génesis, hermanos, nos habla de esto allá en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué notamos aquí, hermanos? Que había oscuridad. Había tinieblas por toda la faz del mundo, de la tierra. Y Dios dijo, hágase la luz. ¿Quién inventó la luz? Dios, ¿verdad? Claro que sí. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que la luz no tiene otro propósito más que brillar en medio de la oscuridad. La luz es visible. La luz se va a ver en cualquier lugar, aún hermanos, aún en un lugar oscuro, una chispa de luz, usted la va a ver, ¿verdad que sí? Usted la va a notar. ¿Sabían, hermanos, que sin la luz no podemos ver? Nuestros ojos necesitan la luz para poder nosotros ver. Necesitamos la luz para poder sobrevivir, hermanos. Y todos sabemos que existe una luz maravillosa, la cual es el sol. El sol es la fuente más grande de luz. Y Dios creó, hermanos, el sol para que alumbrara la tierra. Para que el sol le diera calor. Para que el sol le diera la vida, la existencia. Sin el sol, hermanos, no hay existencia. ¿Se da cuenta? Necesitamos entonces, hermanos, la luz del sol, la luz de la luna. Toda la tierra necesita ese calor, necesita esa luz. Sin la luz del sol, el planeta Tierra, hermanos, sería un lugar muy frío. Sería un lugar oscuro, sin existencia. Así que, hermanos, estamos diciendo, estamos tratando de entender que la luz tiene un propósito. Si la luz, hermanos, tiene un propósito y no estamos usando la luz como debe de ser, entonces, ¿qué sucede? Se pierde el propósito de su existencia, ¿verdad? Y creo yo que ese es el mensaje, hermanos, que Jesús nos está tratando de decir aquí en el versículo 15. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Si el propósito de encender una lámpara, hermanos, es para que pueda producir luz y para que todos la vean, ¿amén? Claro que sí. Entonces, es absurdo encender una vela y luego cubrirla en un cajón, ¿sí? Es absurdo, hermanos, encender una lámpara y luego ponerla abajo de la cama, ¿verdad? Claro que sí. Las lámparas no van debajo de la cama. Las lámparas no se esconden. Al contrario, se ponen en lugares altos para que alumbre, para que dé luz, para que ahuyente toda la oscuridad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué las lámparas están en el techo? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Nunca ha tenido la curiosidad? ¿Con qué propósito? Para que alumbre, para que alcance, ¿verdad? Una mayor parte, claro que sí. Entre más alto está el recipiente, más va a resplandecer, más va a alcanzar su luz. Entonces, la luz es útil cuando ilumina, pero es inservible cuando no. Ahora, ¿cómo aplica todo esto a nosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo con la luz y con su propósito con nosotros? Bueno, Jesucristo mismo nos dice que somos la luz del mundo. Si la luz tiene un propósito, ¿cuál será el propósito de los seguidores? ¿Cuál será el propósito de los ciudadanos del reino de Dios? ¿Se fija la lógica? Si la luz tiene un propósito, y el propósito es alumbrar, es brillar, es ahuyentar la oscuridad, ¿cuál es entonces el propósito que nosotros tenemos como hijos de Dios? Es el mismo, hermanos, ¿sí o no? Nosotros tenemos el propósito también de brillar, de alumbrar, de ahuyentar las tinieblas. Entonces, esto significa que todos debemos de ser visibles. El mundo necesita ver la luz. ¿La luz de quién, hermanos? La luz de Cristo, la luz de Dios. Y nosotros somos esa luz. Esa debe ser nuestra visión. Esa debe ser nuestra manera de proceder en la vida, hermanos. El mundo necesita guianza, necesita luz, necesita a Jesús. Entonces, no podemos nosotros esconder esa luz que Dios nos ha dado. No podemos esconder lo que somos, no podemos esconder lo que creemos, hermanos. Hay tanta energía dentro de nosotros, la cual hemos recibido a través de nuestra salvación. Y el propósito que Dios nos ha dado es de muestra esa energía, muestra esa luz, sea visible en el mundo. Si no estamos siendo luz, estamos entonces desperdiciando el propósito que Dios nos ha dado. ¿Amén? Tiene sentido, ¿verdad? Jesús no quiere eso, hermanos. Jesús quiere que nosotros seamos sus pies. Jesús quiere que nosotros seamos sus manos, su boca, ante este mundo. Por eso dice, hermanos, el versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Se da cuenta? Jesús está haciendo, hermanos, una conexión entre la luz y las buenas obras. Esto quiere decir que nuestras buenas obras deben de sobresalir, deben ser visibles. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que la gente del mundo pueda glorificar al Padre. ¿Sí? No se trata de nosotros, hermanos. Cuando cada uno de nosotros hacemos buenas obras en este mundo, no se trata de nosotros, se trata del Padre. Lo hacemos no para nuestra honra, para nuestra gloria. Lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Es para honor y la gloria de Dios. Entonces, nuestras buenas obras tienen un propósito. Nuestras obras honran a Dios y glorifican al Padre. Glorificar a Dios, hermano, significa dejar que Él se vea tal como Él es. Amén. Glorificar a Dios significa, hermanos, que Dios se vea con todo su esplendor, con todo su poder, con toda su justicia, con todo su amor, con toda su bondad, con toda su misericordia, hermanos. Porque eso es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Dios perdona. Estas son las obras, hermanos, que nosotros debemos mostrar. ¿Se da cuenta? Hermanos, podemos dedicar toda la tarde y hablar de obras, ¿verdad? ¿Cómo qué tipo de obras, hermanos? Amarnos, respetarnos unos a otros, eso es una buena obra. Ser obediente a la palabra de Dios, es una buena obra, ¿sí? Compartiendo el amor y la gracia del Señor, es una buena obra. Viviendo en justicia, es una buena obra. Evitando y no cayendo en pecado, hermanos, es buena obra, ¿verdad? Claro que sí. Teniendo una actitud buena y positiva, llena de fe, llena de esperanza, es una buena obra. Claro que sí. Buenas obras, hermanos, son cualquier cosa que usted haga que va a glorificar a Dios. No que va a manchar la reputación de Dios, que va a glorificar el buen nombre de Dios. Cualquier cosa que le va a dar honor y gloria al Señor. Cualquier cosa que le permita ver a la gente, que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros, hermanos. Porque nosotros somos la luz del mundo. Y vamos a mostrar a Jesús. Cualquier cosa que le permita a la gente creer, confiar y buscar a Dios. Cualquier cosa que le permita a la gente incrementar su conocimiento de quién es Dios. Todo eso, hermanos, nos toca la responsabilidad a nosotros. Demostrar esas buenas obras para que la gente se acerque a Dios. Para que la gente diga, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero vivir esa vida que tú vives. ¿Quién te está dando ese poder, esa energía para hacer esas cosas que tú haces? Pues déjame enseñarte, déjame presentarte a quién. A Dios, mi Padre, porque Él es la fuente de toda misericordia y de todo poder. Nosotros allá, hermanos, allá en Texas, tratamos de mostrar la luz en la comunidad, de muchas formas. Y hemos intentado varias cosas para poder lograr que la gente vea nuestras buenas obras. Como le dije, no para nuestra honra y no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Y una de las cosas que hemos hecho, hermanos, hemos hecho lo que se llama en inglés random acts of kindness, actos de bondad al azar. Es donde nosotros hacemos el bien sin mirar a quién. ¿Usted ha escuchado esa frase? Hacer el bien sin mirar a quién. ¿Y qué cosas hacemos? Bueno, simplemente, hermanos, vamos a un restaurante y le pagamos la comida a alguien. ¿Acaso no eso es una buena obra? Claro que sí. Vemos a un soldado y le compartimos, hermanos, le pagamos la comida ahí. Estamos en una tienda, estamos en Walmart, hermanos. Y la línea está larga, ya ves, porque a veces las líneas se ponen muy largas. ¿Y qué hacemos? Le damos la oportunidad a alguien más que pase delante de nosotros. ¿Es una buena obra? Claro que sí. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Mandarle una tarjeta de agradecimiento a alguien, a un enfermo, ¿verdad? ¿Es una buena obra? Claro que sí. ¿Qué más? Córtenle la yarda a su vecino. ¿Sí? A veces las yardas se ponen muy altas, ¿verdad? Y a veces tenemos a personas que no tienen la capacidad de salir al sol. Bueno, vaya y haga eso, presente, haga brillar su luz delante del pueblo, delante de sus vecinos. ¿Verdad? ¿Qué más, hermanos? Ofrezca cuidarle los niños a alguien. Hay matrimonios, hermanos, que no han salido a ningún lado por estar cuidando a sus hijos. Hágales el favor de cuidarle a los niños y deje que ellos salgan a pasear para que el matrimonio se fortalezca, ¿verdad? Hágale de babysitter. Es una buena obra, hermanos, que usted está sirviendo a la comunidad. Visite a alguien al hospital. ¿Es buena obra? Claro que sí. Vaya a un centro de personas de edad avanzada y pregúntele qué puede hacer por ellos. Haga brillar su luz. Lleve a alguien a pescar. ¿A quién le gusta ir a pescar? Lleve a alguien a pescar y háblele de Dios, ¿verdad? y lo bueno que es Dios. Vaya y limpie el parque de la ciudad. Pase tiempo con alguien que no conoce muy bien. En la comunidad, hermanos, hay personas que no conocemos. ¿Cómo se va a usted presentar delante de ellos? Si usted quiere presentarle a Dios en las vidas de ellos, muchas veces usted tiene que hacer una buena obra para que ellos vean que usted es diferente. ¿Amén?
Amén.
Y le habla de Dios. ¿Se fija? Y hace, y conecta con la persona. Y Dios comienza a ser glorificado a través de lo que usted está haciendo. Dele a alguien un aventón, ¿verdad? Comparta el evangelio con alguien. El día del el primer día de campaña, ¿acaso no estuvimos hablando sobre el reino de Dios y lo importante que es compartir el reino de Dios con otras personas? Aquí está la oportunidad, hermanos. Todo eso son buenas obras. No importa qué tan pequeña o qué tan grande sea la obra, si va a glorificar a Dios, hágalo. Sea visible ante la comunidad. Deje que su luz brille. Miren, hermanos, según los astrónomos, ellos dicen que las estrellas más luminosas, cuando usted mira hacia el cielo y comienza a ver estrellas, unas que brillan más que otras, los astrónomos dicen, hermanos, que las estrellas más luminosas son aquellas que están produciendo mucha energía. Tiene sentido, ¿verdad? Entre más energía produzca la estrella, más visible se va a ver. Y la otra razón, hermanos, dicen, es que entre más cerca la estrella está en la Tierra, más va a brillar. Tiene sentido, hermanos. Entre más usted esté haciendo buenas obras, su luz va a brillar. La gente lo va a notar. Entre usted esté más cerca de la gente. Porque ¿dónde vamos a brillar, hermanos? ¿Dónde debemos de demostrar la luz? ¿Aquí? Aquí es muy fácil hacer eso, ¿verdad? Aquí es muy fácil brillar, hermanos, y hacer buenas obras entre nosotros. Aquí no nos cuesta nada, es fácil. ¿Dónde nos va a costar, hermanos? Allá afuera, ¿verdad? Allá afuera. Allá afuera, en la comunidad. Ahí es donde sí nos va a costar, hermanos. Le va a costar su tiempo, le va a costar sus energías, le va a costar hasta sus recursos, ¿sí o no? Su dinero. Ahí, hermanos, allá afuera. Entre más cerca usted está de la comunidad, más su luz va a brillar. Claro que sí. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo les dijo a los filipenses que servían allá en la iglesia de Filipo, que ellos, por la forma en que yo los miraba obrar, que estaban iluminando como estrellas, ¿verdad? Así que es evidentemente, hermanos, que como cristianos nosotros podemos producir mucha energía y evidentemente podemos ser muy visibles. Les invito, hermanos, a ver Filipenses capítulo 2, del 12 al 16, porque aquí veo yo, hermanos, una conexión muy buena en lo que estamos hablando. Pablo les dice a los filipenses, capítulo 2, 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual, miren, aquí está, hermanos, en medio del cual resplandecéis como luminares, ¿dónde, hermanos? En el mundo. ¡Wow! Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que en el versículo 12, hermanos, nosotros vemos que Pablo le escribe a una congregación muy trabajadora, hermanos. Una congregación llena de cristianos que están produciendo mucha energía. porque Él los mira trabajar. Ellos están trabajando en la obra del Señor. Y Dios los mira, y Pablo los mira, y ve que ellos están siendo luz en el mundo. Ellos están produciendo, hermanos, una energía, la cual nosotros estamos diciendo que es la luz, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros mostremos. Una iglesia con mucho fruto, una iglesia comprometida con Dios. Los miembros eran obedientes, eran responsables. Sin duda, hermanos, los hermanos de Filipo, en Filipos eran confiables en los ojos de Pablo. Pablo lo sabía porque él los miraba trabajar. De otra manera, hermanos, Pablo no hubiera escrito esto, ¿verdad? Si él va a escribirle a una iglesia y los va a elogiar, es porque él los miraba trabajar. Él los miraba obrando, haciendo buenas obras. Él los miraba, hermanos, con mucha energía, y la luz de ellos estaba brillando en todas partes. No solamente entre ellos, pero en todo alrededor, hermanos. Entonces, él los miraba en acción, un grupo de personas dedicadas al servicio de Dios, y por eso les dice, así como desde el principio hasta ahora siguen obedeciendo, como siempre habéis obedecido. Cuando él los conoció, estaban obrando, estaban trabajando, estaban mostrando su luz. Después de tiempo, hermanos, él los vuelve a analizar, los vuelve a evaluar, y qué dice: ustedes siguen trabajando, ustedes siguen alumbrando, hermanos. Claro que sí. Pero Pablo sabe que aún hay más por hacer. No podríamos llegar, hermanos, a decir: hermano Banda, yo estoy alumbrando, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque podemos caer en la complacencia y decir: hermano, yo ya estoy haciendo todo esto. Qué bueno que lo está haciendo, sígalo haciendo. La motivación es que usted siga obrando, siga trabajando, siga mostrando su luz, hermanos. Esa es la motivación que Dios está hablando aquí, hermanos. Porque hay más por hacer, hay más por continuar haciendo, hermanos. Hay que seguir ocupándonos en las cosas del Señor. Sigue diciendo en el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando ahí? Pues está hablando precisamente de lo que estamos diciendo. Es actividad, son buenas obras, ¿verdad? Trabajar en las cosas que le agradan al Señor, hermanos. Es un llamado a todos los salvos a sentir la necesidad de seguir mejorando, de seguir trabajando en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra salvación la necesita, hermanos. Nuestra salvación desea, nos empuja. El temor y el temblor a Dios, eso nos motiva a seguir siendo la luz de Dios. Seguir siendo la luz del mundo, hermanos. Nuestra salvación la pide, nuestra salvación la requiere, hermanos, porque nosotros continuamos siendo reverentes ante Dios. ¿O acaso la reverencia se pierde? ¿Acaso la reverencia se agota? No, hermanos. Si su luz se está agotando, hermanos, entonces cambie de pilas, ¿verdad? Póngale Duracell, hermanos, ¿verdad? Porque usted sabe que una vez que se están acabando las pilas, ya como que comienza ya a disminuir, ¿verdad? El trabajo, comienza a disminuir las obras. Si usted se siente cansado, hermanos, es que estoy cansado, porque a veces la gente no responde. A veces estoy tan cansado, hermanos, porque a veces la gente, hay mucha maldad en el mundo, ¿verdad? Que a veces decimos eso. Hay tanta maldad, hay tantas cosas malas que están sucediendo. No quiero ser luz. Necesitas ser luz. Necesitas seguir obrando. Necesitas seguir trabajando. Tenga paciencia. La maldad, hermanos, sigue estando ahí. Pero la gente necesita seguir viendo a Dios. La gente necesita seguir viendo la luz de Dios. Las buenas obras. Y si sus energías están agotando, recargue pilas. ¿Cómo? Así como dice Pablo aquí. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué, hermanos? con temor y temblor. Claro que sí. La palabra temor y temblor, hermanos, es muy interesante, porque es una palabra griega que se dice, usted la conoce quizás, phobos, de la palabra fobia. ¿Han oído la palabra fobia? ¿Verdad? Es donde, fobia, hermanos, es un miedo persistente, anormal e irracional de una cosa específica o de una situación que te obliga a evitarlo, a pesar del conocimiento y la seguridad que no es peligroso. En otras palabras, hermanos, existe todo tipo de fobias. Por ejemplo, la aclofobia. ¿Qué es la aclofobia? El temor a la oscuridad. ¿Alguien de aquí sufre de eso? ¿Alguien sufre? ¿Alguien no puede estar en la oscuridad? ¿Necesita tener lamparitas prendidas en la casa? En mi casa, ahí todos sufren de esto, hermanos, aclofobia. Y déjeme decirle que si usted va a mi casa, hay lámparas prendidas por todos lados. En la cocina, en el pasillo, en el cuarto. Ya se va a imaginar cómo sale el bill de la luz. Aclofobia, no podemos estar en la oscuridad, necesitamos tener luz. Y luego existe, hermanos, lo que se llama acrofobia. ¿Saben lo que es acrofobia? La fobia, el miedo a las alturas, ¿verdad? ¿Alguien le gusta? ¿Alguien tiene miedo de las alturas? Yo no puedo estar arriba de un techo, hermanos, de una azotea, porque me da miedo. Por ahí me estaban invitando a ir a subir una montaña. ¿A dónde, hermano? Y dije, no creo. No me gustan las alturas, ¿verdad? La fobia, hermanos, la fobia te impide hacer algo. Y luego existe, hermanos, la aracnofobia, el miedo a las arañas. ¿Alguien tiene miedo? ¿Alguien tiene fobia a las arañas, a los insectos, a las cucarachas? A mí me da miedo las cucarachas, hermanos, esos insectos son horribles, ¿verdad? Y nos asustamos por esas cosas. No podemos ver serpientes, no podemos ver arañas, no podemos ver nada de eso, porque nos asusta. ¿O qué le parece, hermanos, la claustrofobia? El miedo a estar encerrado, ¿verdad? Quizás usted sufre, pues no puede estar en medio de dos personas en un carro, ¿verdad? Porque luego comienza a sentirse atrapada o atrapado. Todo este tipo de fobias, hermanos, o temores, son malos, no son buenos. Este tipo de fobia te esclaviza y no te permite avanzar. No te permite hacer las cosas que necesitas hacer. Te encadenan y no te dejan avanzar. Pero la fobia, hermanos, la fobia que Pablo está hablando no es así. Es al contrario, hermanos, porque él está hablando de una fobia que es teofobia. ¿Se fija? Miedo a Dios, temor a Dios. Pero este no es un temor que te paraliza. Es un temor que te permite hacer buenas obras, hermanos. Es un temor que te empuja a hacer las cosas que necesitas hacer para la honra y gloria de Dios. Es un temor, hermanos, que te permite mostrar la luz que necesitas mostrar ante la comunidad. ¿Se fija? El otro tipo de fobia te esclaviza, te paraliza y no puedes hacer nada. Este tipo de fobia, al contrario, te mueve, te empuja, te motiva. Es un temor reverente hacia Dios y hacia las cosas espirituales. Es una actitud, hermanos, que respeta a Dios. Es una actitud que dice, no quiero fallarte, mi Dios. Es una actitud que dice, yo quiero ser como Jesús. Quiero amar, quiero tener compasión. Quiero mostrar, quiero ser sus manos, decíamos eso, ¿verdad? Quiero ser su boca, quiero ser sus pies. Acciones que nos demuestran, hermanos, que algo grande y poderoso vive en nosotros. Amén. Es un temor que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Nos guía hacia la dirección que debemos de seguir. Es por eso, hermanos, que dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer ¿Cómo qué, hermanos? Como el hacer. ¿Quién es el que nos empuja entonces, hermanos? Es Dios, ¿se da cuenta? Entonces, esa luz que estamos diciendo que debemos demostrar, hermanos, es la luz que ya tenemos en el corazón. Es la luz que, hermanos, que ya está aquí en la cabeza, ¿verdad? En la mente. Toda esa energía, hermanos, está dentro de nosotros y necesita salir. Amén. Necesita mostrarse. Porque es Dios el que produce así el querer como el hacer. Es Dios el que habita en la vida de cada cristiano. Él es la energía. La energía es la que hace brillar las estrellas. Fíjense, hermanos, yo me doy cuenta de esto y digo, ya entiendo. Dios es el creador del universo. Él es el creador de las estrellas. Y donde quiera que yo veo, hermanos, a Dios. Yo veo las acciones de Dios. Yo veo la sabiduría de Dios. Yo veo la creación de Dios. Dios, hermanos, es un Dios creativo. ¿Verdad? Y Él, cuando Él inventa algo, cuando Él crea algo, hermanos, Él da de sus características en eso que Él ha creado. Y nosotros hemos sido creados a semejanza de ¿quién? De Dios. Y si Dios puede hacer una estrella brillar, ¿no podrá hacernos a nosotros brillar? Claro que sí. Pero nosotros necesitamos dejarnos, ¿verdad? Usar por Dios, claro que sí. Así que, hermanos, nosotros somos los luminares, somos la luz del mundo. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Vamos a alumbrar? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a alumbrar como debemos de hacerlo. Aquí lo podemos hacer todos los domingos y todos los miércoles y todas las veces que nos reunamos. Pero donde la luz se requiere, hermanos, es allá afuera. Porque allá afuera hay tanta oscuridad, hay tanta maldad, hay tanta necesidad espiritual. Gente necesita ver a Dios. Y nosotros somos aquellos recipientes que Dios usa para mostrar su amor. Así que, hermanos, les animo, les motivo, les exhorto a que sigamos siendo la luz del mundo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a cantar un himno de invitación y dejemos, hermanos, que Dios nos llene de su energía.